Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, dedicado a la divulgación de las culturas regionales dentro del Ministerio de Cultura. Si usted ha escuchado antes nuestro programa, verá que hemos ampliado nuestra cantidad de compañeros que trabajan en los contenidos, y esto nos va a ampliar la posibilidad de escuchar otras voces, muchas más, vinculadas a la construcción de la identidad y a las modificaciones que sufre la cultura todo el tiempo. Durante el programa de hoy compartimos la entrevista de Cecilia Guaraña, ella es artista visual, realizada por Mauricio Vázquez, uno de nuestros compañeros de La Música de Todos. Le contaremos acerca de un grupo que nos parece podemos destacar, que es Dura Tierra, y comenzamos entonces. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Radio Nacional Zapala la invito a disfrutar de este encuentro que comienza con Curruñau, un tema del primer disco de Dura Tierra, Floralia.
Ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Coimiu, coimiu, viejo coimea, coimiu, 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 viejo coimea, coimiu. Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Coimiu, coimiu, viejo coimea, coimiu, 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 viejo coimea, coimiu. Está la negra Francisca, la negra más embalada, la que se trompea como hombre, fuma y chupa de verdad. Está la negra Francisca, la negra más embalada, la que se trompea como hombre, fuma y chupa de verdad. Negrito, ven, préndeme la vela. Negrito, ven, préndeme la vela. Pa' quemar a ese negro, pa' que baile el Alcatraz. Pa' quemar a ese negro, pa' que baile el Alcatraz. A que no me quema, que no me quema, a que no me quema. Su dedo gordo,
puerco chino.
El pique picó su dedo gordo. Ya te comiste mi curruñao. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Coimiu, coimiu, viejo coimea, coimiu, coimiu,
plan nuevo de trabajo, hemos hecho énfasis en dar difusión a grupos que no hemos escuchado tanto. Hemos elegido para hoy a Dura Tierra, que es una banda de música popular latinoamericana que tiene más de 10 años de trayectoria. Ha compartido escenario con importantes artistas tales como Susana Baca, Luis Carlos Borges, Alejandro Aguada, Luciana Yuri, Juan Pollo Raffo, Lito Vitale, Lucho González, entre otros. Su primer disco, Floralia, fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los 5 mejores discos de folclore en el año 2010. Su segundo disco, En Obra, del año 2013, consolidó la identidad artística del grupo con un repertorio de canciones propias. Dura Tierra se proyectó como una de las bandas más representativas de la música popular latinoamericana en la actualidad. Durante el 2015, realizaron presentaciones adelantando material de lo que será el tercer trabajo discográfico. Dura Tierra está compuesto por Micaela Vita en voz, Juan Pablo Zaraco en guitarras, Matías Zapata, teclado y acordeón, Nicolás Arroyo, batería, percusión y voz, y Tomás Pagano en bajo. Si usted quiere interiorizarse en este grupo, puede entrar a su sitio web duratierra.com.ar. Nosotros en La Música de Todos lo invitamos, la invitamos a escuchar otro tema, esta ocasión de su segundo disco en obra, Zamba Derramada.
ausencia peinándose. En mi cielo, y que te acobarda hoy, rota en el llanto aquel, un pedalito de nostalgia. La distancia es un
Música de Todos es un programa federal de divulgación de las culturas regionales argentinas. En un principio, destinado a niños y comunidades escolares del país, con el objetivo de dar a conocer e interactuar con las principales manifestaciones de las culturas originarias y criollas vigentes en cada región a través de sus portadores, cantores, bailarines, artesanos, músicos y creadores. La Música de Todos funciona desde 2004, con equipos provinciales de producción de contenidos y otros de ejecución operativa local, trabajando a través de talleres de música y canto, danzas, cultura regional, mitos y leyendas, y recitales pedagógicos. La organización y responsabilidad está distribuida en coordinadores regionales. En su desarrollo, el programa fue incorporando otros beneficiarios, extendiendo su alcance a toda la sociedad. Desde 2010 se realiza el programa radial La Música de Todos en Radio Nacional Zapala, Neuquén, promoviendo el conocimiento de artistas y realizadores, complementándose con el programa A los Cuatro Vientos, sobre música y poesía argentina, realizado en la Radio Universidad de Jujuy durante el 2013 y el 14. Desde 2012 se desarrolla también la muestra itinerante Pueblo Coplero, fotográfica, audiovisual e interactiva, acompañada con talleres de canto con caja para escolares, público, conferencias y recitales en homenaje a Leda Valladares, gran difusora de nuestra cultura popular. A esto se suman encuentros de canto y coplas con acompañamiento de caja en escuelas, plazas y teatros. Y hemos trabajado en otros espacios distintivos, producido otros materiales y realizado acciones en 21 de las 23 provincias argentinas.
Momento musical.
Nuestra cultura
a través de la música.
El archivo se enfrió, tribunal muerto de miedo. Su vagón resistió, latigazo de un crudo invierno. Sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a favor del tiempo. Nunca el 14.000, ni el 30, ni aún el primero, negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Marta Juana González, la lucha, la tiza.
es el sueño. Voy a hablar despacito, el viejo general del miedo. Engrandece las aulas nuestras, y aunque mando los libros, matan a la sangre nueva. Los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza, la marcha organizada del hijo de tu sonrisa. Marta Juana González. Cierta, toma vida la foto, tu mirada y tu presencia. Marta Juana González, la lucha, la tiz, el sueño. Voy a hablar despacito, el viejo general del miedo.
Escuchábamos a Bruno Arias, Marta Juana González, tomado del disco El derecho de vivir en paz. Mauricio Vázquez es compañero nuestro en la música de todos y lo incorporamos en la radio a través de esta entrevista que presento. Él estudió diseño en comunicación visual y completó la carrera de profesor en artes visuales en el IUPA, en General Roca. Ha trabajado como fotógrafo en varios diarios y en otros espacios públicos y privados. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en la provincia de Neuquén, en Río Negro y en Buenos Aires. Y ha trabajado como docente de artes plásticas desde el año 2000. Desde el año 2004 trabaja como coordinador en la provincia de Neuquén. Y él conversa con Cecilia Guaraña, que se presenta de este modo.
Soy Cecilia Guaraña, artista plástica. Resido actualmente en la ciudad de General Roca, Río Negro. Yo he nacido en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, y cuando tenía 4 o 5 años, mis padres se trasladaron a más al oeste de la provincia, en una ciudad muy chiquitita que se llama actualmente Saliqueló. Eso queda muy cerca a lo que es Caroé, cerca de todo lo que fueron las lagunas encadenadas, o sea que yo soy parte de la historia de esas grandes inundaciones y de todo lo que también el agua se llevó y no dejó rastro, más que la sal, esos árboles como petrificados y ese desierto blanco. Actualmente yo estoy, me he recibido mi formación profesional fue en el INSA, en ese momento era Instituto Nacional Superior de Artes. Mi especialidad es profesora de grabado. Después esa especialidad se abrió a lo que es el arte impreso, pero en su momento fue grabado. Siempre digo que es uno de los grandes títulos que va en vía de extinción, porque los alumnos o los chicos de hoy en día eligen estudiar artes plásticas, pero más con una tendencia a todo lo que es tecnicatura, a todo lo que es licenciatura. En esos momentos era la única oferta profesional. Por eso la mayoría hemos y seguimos siendo profesores en la formación o con la orientación que uno ha elegido. Un título realmente maravilloso porque nos abrió muchas puertas en lo profesional y pudimos desempeñarnos en toda la provincia, en Argentina y también con una salida al exterior si uno quería.
Cecilia, ¿por qué decidiste estudiar artes plásticas?
Creo que era algo que siempre me llamó mucho la atención de chiquita. En donde yo residía no había demasiado contacto con lo que eran las artes plásticas, pero provincia de Buenos Aires, porque yo en ese momento estaba viviendo en Saliqueló, y provincia de Buenos Aires tenía un proyecto, un programa muy interesante, que eran asistencias técnicas artísticas en los diferentes lugares de la provincia. Entonces a mí me tocó la suerte de haber estudiado con grandes artistas en lo que era mi lugar de residencia. Entonces una vez que tuve ese acercamiento y que descubrí lo que era, más allá de la pintura, porque es lo que es más directo o lo más conocido en las artes plásticas, tuve la posibilidad de empezar a hacer grabado, lo cual para mí fue como un descubrimiento, porque no era algo tan difundido. Fue un descubrimiento bastante grande, interesante, y mi profesor me dice, los grandes artistas grabadores en los últimos años son mujeres. Y yo dije, ah, bueno, qué bueno, ¿no? Pero en realidad siempre me gustó, disfrutaba mucho de la plástica.
¿En tu casa te apoyaron con esta decisión de seguir una carrera artística, en este caso de artes plásticas?
Muchos no entendían lo que quería hacer realmente. ¿Y qué es eso? Y a mí me gustaba hacer varias cosas, cantar, hacer danza, era que me gustaba todo lo artístico. Y entonces muchos no me entendían, pero bueno, si a mí me hacía feliz, ellos, mis padres, no decían nada. También el rol de la mujer en ese momento, qué sé yo. Se suponía que si uno se casaba lo mantenía el marido y que estaba bueno, la verdad, que haber elegido algo que tuviera que ser como un pasatiempo en la casa, que lo cual todos sabemos que no es así, que hay un compromiso muy grande con lo social, con lo cultural, con el cuerpo, con la cabeza, que eso por ahí la generación de nuestros padres no lo entendían o no lo sabían. Pero bueno, siempre también fui independiente. Si me gustaba eso, lo elegía y lo hacía.
¿Y en tu casa había alguna vinculación con el tema de las artes visuales o de las artes plásticas?
No había vinculación, pero había cosas que me iban llamando la atención, porque mis padres tenían comercio y tenía distribución de revistas y diarios. Y llegaban unas revistas de artes maravillosas y yo me las quedaba. Y mi papá, si no, me las regalaba, ¿no? Y así fui consumiendo arte desde este lugar informal. Y creo que tiene mucho que venía con otras cosas que no, si bien no se las puede denominar arte, por ahí es artesanía, me llegó mucho lo de mi papá, porque mi papá era sastre, y yo veía que cada traje que hacía era una escultura diferente, porque lo ponía, lo moldeaba, que no tenía que quedar ninguna arruga, que la caída, la tela, la tijera, y yo digo, uy, con el tiempo me doy cuenta de que estaba haciendo todas esas cosas que hacía mi papá. La medición, la medida, el metro, la escuadra, la tela, la pieza única dentro de lo que es un traje, un pantalón, que eso se perdió La verdad que ahora es toda una clonación de tallas, pero se ha perdido el individuo y se ha perdido esa originalidad, que antes sí la había también en la artesanía, que ahora ya no es más así. Y mi mamá siempre le gustaba mucho el bordado, todo lo que fueran con las manualidades, el tejido, y no solamente el tejido de un suéter, sino iba más allá, el tejido en alguna pieza decorativa, como podían ser tapices. O sea, yo creo que caí en una familia donde había cierta sensibilidad por esto.
Con aires de Don Quijote pasaba frente a mi puerta, con la pinta indiferente buscando que yo lo viera. Fue intentando de a poquito compartir algún momento, buscándome distraído sin importar el pretexto. Como quien pide permiso se fue acercando en silencio. Yo moría de vergüenza cuando vi que me miraba, y cuando quise mirarlo con los ojos me esquivaba. Como jugando a esconderse se encontraron las miradas. Me esperaba cada día y se ofrecía acompañarme. Me contó que tuvo un sueño, que era un baile de disfraces, y entre hadas y piratas vestía yo el más lindo traje. Me preguntó muy nervioso qué colores prefería, y al otro día me trajo de regalo una cajita con letras verdes y azules grabado el nombre María. Yo moría de vergüenza cuando vi que me miraba, y cuando quise mirarlo con los ojos me esquivaba. Como jugando a esconderse se encontraron las miradas.
Escuchábamos a Beto Caletti del disco Los Musiqueros, Chacarera de María.
Desde Radio Nacional Zapala, en Nacional, estás escuchando La Música de Todos.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del Viejo Mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como La Música de Todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Continuamos con esta entrevista que realizara Mauricio Vázquez a Cecilia Guaraña, artista visual. Conversan aquí sobre la formación académica.
Cecilia, y con respecto a tu formación académica, ¿dónde estudiaste?
Yo estudié en el INSA, General Roca, provincia de Río Negro, Instituto Nacional Superior de Artes. Esa fue mi formación, no solamente fue la única formación, porque también estudié bibliotecología, que eso lo hice en la ciudad de La Plata. Y después tuve mucha formación en lo que es que venía gente, porque no había profesionales para formarnos en todo lo que fue pedagogía Waldorf, que venía mucha gente de Alemania a formarnos. Así que yo me formé con grandes maestros alemanes, peruanos, donde se estaban desarrollando estas escuelas que tenían mucho que ver con lo espiritual, con el arte. O sea que tuve una educación formal y no formal.
Y en tu tránsito, digamos, en la docencia, ¿por qué instituciones estuviste pasando? ¿Por qué niveles?
Pasé por todos los niveles. La verdad que es enriquecedor e interesante. Pasé por el nivel inicial, pasé por el nivel primario, estuve también en el nivel medio, estuve también en el nivel terciario o no universitario, y también estuve en el, y estoy en el universitario. Digo interesante porque en un momento me tocó estar con los tres niveles. Entonces por ahí salía, dejaba a los chiquitos de 4 años y me iba con los adolescentes a darles clase. Entonces tenía que cambiar muy rápidamente la cabeza, y eso a mí me dio una habilidad impresionante para cambiar, poner el servicio a la didáctica para poder ser flexible y enseguida estar en la cabeza de un niño, estar en la cabeza de un adolescente. Me marcó una dinámica grande, fuerte, y a lo cual estoy muy agradecida, porque era que había permanentemente que estar creando nuevas realidades y esa cabeza, ¿no? Así que me gustó realmente hacerlo, y ya después, bueno, me quedé más en el nivel no universitario y universitario.
¿Y qué materias estuviste al frente? ¿Cuáles son los nombres, digamos, de esas materias que estuviste dando en las diferentes instituciones?
En los niveles medio, primario, en la educación plástica, así como es. También tuve la posibilidad de dar educación por el arte y trabajar con teatro, con música, con otras áreas.
Y en el nivel superior, digamos, en el nivel no universitario y universitario, ¿qué carreras te tocó estar y qué materias estuviste dictando?
Bueno, me tocaron siempre los inicios. Digo los inicios porque recibía siempre a los alumnos de primer año. Tuve la cátedra de grabado, tuve la cátedra de sistemas y análisis de obra. Después también me tocó estar con los alumnos del último año. Era como que era el principio y el fin que tenía, porque tuve durante muchísimos años la didáctica especial de las artes plásticas y también las residencias, todo lo que tenía que ver con el área de las materias pedagógicas, como también eran las metodologías gráfico-visuales, la didáctica, que ya lo dije. Después pasé por dibujo también, tuve la cátedra de dibujo muchos años. Tuve la cátedra de fundamentos visuales dentro de lo que es una institución superior. En la universidad yo tuve el área de visualidad a mi cargo. Ahora medio como que me estoy retirando desde ese lugar. me gusta mucho la parte de lo que tiene que ver con de cómo uno ve, de cómo enseñarle al alumno cómo ver, cómo mirar, de que no se crea todo lo que ve, que no es eso la realidad. Trabajar con la percepción, con todos los sentidos, por donde nosotros conocemos, no solamente por lo visual, sino que nos manda información todos los otros sentidos, ¿no? El tacto, lo auditivo. Uno no está solo con la vista, está completo con todo lo que nos rodea y con lo que tenemos.
Cecilia Guaraña hablaba acerca de la pedagogía Waldorf, que es un sistema educativo originado en las concepciones del filósofo Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. La primera escuela Waldorf se fundó en 1919 en Stuttgart, Alemania. Actualmente hay 1026 escuelas, 2000 jardines de infancia y 646 centros de educación especial en 60 países. De acuerdo a la filosofía de Steiner, el ser humano es una individualidad de espíritu, alma y cuerpo, cuyas capacidades se despliegan en 3 etapas de desarrollo de 7 años cada una, hacia la madurez del adulto. La primera, que es de los 0 a 7 años, está basada en la imitación natural como medio de aprendizaje. La segunda etapa, de 7 a 14 años, a través de la imaginación y el arte. Y la tercera etapa, de los 14 a 21, en la búsqueda de la verdad y lo real. Escuchábamos a Raúl Barbosa de el disco Desde la orilla, La pulseada. Continuamos con esta entrevista realizada por Mauricio Vázquez a la artista visual Cecilia Guaraña.
Cecilia, ¿tenés algún tipo de referentes de artistas que marcaron tu forma de ser o algunos artistas que admires, artistas plásticos, artistas visuales o algún referente que tengas?
Uno de los referentes más fuertes para mi formación artística, como diría que es mi gran maestro espiritual y guía, ha sido Vasily Kandinsky, junto con Klim y Paul Klee. Me han marcado no solamente la cuestión artística, sino me han marcado el espíritu, la bondad, la generosidad con que decían las cosas, de cómo llegaban sus cosas, y para mí fueron los grandes maestros iniciáticos de esto que uno ha elegido para poder desarrollarse. Yo creo que está muy ligado esto que elijo yo, porque personalmente también tengo una mirada hacia la forma, no forma, hacia algo que va más allá y trasciende la forma. Entonces son, de alguna manera me he sentido identificada con ellos. Y después hay gente que, y hay grandes artistas, como también ha sido Matilde Marín, que ha sido una gran referente, algo para mí sensacional, que me ha abierto mucho la capacidad de poder resolver cuestiones plásticas. Me lo ha dado Matilde. Matilde tiene una visión del grabado y de las artes plásticas, la verdad, exquisita.
Aquí Cecilia Guaraña hace referencia a los artistas visuales Vasily Kandinsky, Gustav Klimt y Paul Klee y Matilde Marín. Kandinsky, Klimt y Klee forman parte de lo que fueron llamadas vanguardias artísticas europeas. Son los movimientos artísticos que, podíamos decir, transformaron la concepción de arte que se fue desarrollando a lo largo de todo el siglo XX. Y ellos, además de plantear cambios visuales, lo hicieron a través de un modo teórico fundamentado desde la percepción del hombre y el sentir. Matilde Marín, en particular, es una artista contemporánea argentina con un desarrollo teórico, además de su producción visual, sumamente importante para todos quienes indagan en el arte contemporáneo hoy. Cecilia Guaraña, artista visual, residente en la provincia de Río Negro, habla sobre su proceso creativo y un trabajo en particular con no videntes.
¿Tu proceso creativo cómo es? ¿Qué te inspira? ¿Qué te gusta?
Lo que a mí me inspira siempre ha sido mi interior. El interior, el colectivo imaginario. Soy como que me quedo muy en los detalles de un todo, y eso es lo que me inspira, o sea, captar un pedacito de esa realidad. Si yo logro captar un pedacito de esa realidad y transformarla, realmente es para mí algo maravilloso. No voy hacia una totalidad, no voy hacia un todo, sino voy a pequeñas partecitas, que después sí van a hacer un todo. Me inspira el color, esencialmente. No me inspira la forma, me inspira el color.
Hablando del color, estaba recordando, sí, en este momento tu trabajo que hiciste con los no videntes, si nos podías contar acerca de eso.
A mí se me hace, o sea, tuve la gran posibilidad de, y esto es parte de mi biografía, de mi persona, es que siempre me intrigó mucho y pues soy muy curiosa de cómo podían realmente aprender el color los ciegos. Y pude acceder a un método que se llama Sistema Constant, de cómo enseñarles el color a los ciegos, que tiene que ver con lo táctil y tiene que ver también de cómo uno puede percibir el color a través de la naturaleza. La verdad que fue maravilloso ver cómo se transformaban los rostros de los no videntes, de los ciegos, cuando empezaban a palpar el color y empezaban a sentir en qué forma estaban de alguna manera representados. Vuelvo acá a mi gran amor a Vasily Kandinsky, este artista maravilloso, que de alguna manera ya le había puesto al color diferentes formas. Capaz que para el artista plástico eso no lo leía, lo asimilaba y lo tomaba, lo dejaba. Pero con el tiempo dije, uy, claro, ¿cómo no va a ser mi gran maestro si ya me estaba dando respuesta a esto que yo quería hacer con los ciegos, esta problemática que no es una es una problemática cuando uno no tiene herramienta, pero cuando uno las tiene deja de ser problemática? Y con la cuestión de la inclusión, donde empezaron a haber muchos alumnos con diferentes capacidades, lo de la ceguera era todo un desafío en las artes plásticas, porque si no, el ciego es como que no puede sentir, aprender más que a lo mejor una historia del arte. ¿Cómo hago yo para que el ciego se pueda maravillar, no sé, de un Rembrandt, de un Picasso? ¿Cómo se lo hago yo saber si no es por el tacto, que es lo que ellos realmente es su herramienta de aprendizaje? Así que bueno, sí, hay una metodología, por suerte, que se puede aplicar, se puede enseñar la forma, se puede enseñar el color a los ciegos.
Era Viviana Karim Fortuño, Mujer que mira en el agua. Estamos compartiendo en La Música de Todos parte de la conversación que sostuvieran dos artistas visuales, nuestro compañero Mauricio Vázquez, neuquino, y Cecilia Guaraña, residente en Río Negro desde hace mucho tiempo, dedicada además de la producción en arte impreso y al dibujo, a la docencia y también a la gestión educativa en el área artística.
¿Qué le dirías a los chicos, a los niños y a los adolescentes que en este momento o a futuro, digamos, quieren seguir una carrera dedicada a las artes plásticas o a las artes visuales?
Que son valientes, que es lo más maravilloso, que uno entra a este mundo y no sale nunca más, que la pasión y la vida, la intensidad con que uno puede mirar la vida es maravillosa. Yo digo que vengan, que se queden, y que realmente hasta en lo cotidiano es como un deslumbramiento permanente. Que nadie se muere de hambre ni estudiando arte ni ninguna otra cosa que esté relacionado con lo artístico. Que la riqueza va a venir de todo lo que va a asimilar por haber elegido esto, que es el arte. que a la hora de ser realistas y a la hora de salidas laborales es muchísimo lo que hay, mucha oferta para que puedan los chicos trabajar, que no tengan miedo, que le digan a sus padres que los dejen, que confíen en ellos, porque cada vez es más el mundo de lo visual. Yo diría que es un mundo que vamos a tener que reconocer, y la cultura de lo visual está tan adentro nuestro que realmente los campos de la profesión se van ampliando cada vez más, por suerte, ¿no? Pero bueno, lo maravilloso es eso, de poder estar en contacto con esa parte que hay que animarse a hacerla. Así que pues sí, que se anime.
Alumbrando la leyenda caminante, en la letra, en la piedra, en los ensueños del hambre.
Deseando hayan disfrutado de este encuentro con nuestra identidad y con nuestro modo de sentir y de vivir las transformaciones de la cultura, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro de La Música de Todos. Hasta pronto.
La Música de Todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias.
¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste, con engaños hacia el mío prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, prenda, si te idolatraba? Pues yo del mundo olvidé desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda, en mi alma perdura. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede ser de que me alegre en el instante en que muera. Seguí, guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Seguí, guitarra, seguí, prenda, por lo que me hiciste,